5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. España ha cambiado mucho en los últimos 60 años. Las familias de ahora tienen muy poco que ver con las familias que aparecían en la película La familia y uno más, película dirigida por Fernando Palacios. Era una película en la que apareció una familia muy, muy, muy numerosa. Hoy el gobierno tendría que haber aprobado el anteproyecto de ley de familias, pero como están a gresca los dos socios del gobierno, pues no ha salido ese anteproyecto adelante. Por lo que sabemos de ese anteproyecto, hay dos cuestiones implicadas. Una es la cuestión de las ayudas a la familia y otra es la cuestión ideológica. A pesar de que la familia en España sigue siendo una realidad que en gran medida vertebra nuestra sociedad, a pesar de que la familia es un ámbito en el que se acumula mucho capital social, como se dice ahora, las políticas familiares nunca han sido importantes en España ni para la izquierda ni para la derecha. En los últimos años, bueno, algo ha ido cambiando, pero seguimos muy retrasados. Hay muchas cosas por hacer. Teresa López López, catedrática de Política Familiar.
De apoyar en primer lugar a familias con hijos a cargo, empezando por aquellas que son numerosas. Aplicaría medidas en el ámbito fiscal y que tuvieran que ver con los servicios a los que tienen que acudir esas familias. Y me iría también a familias que tienen no solamente hijos, sino padres y abuelos que cuidar.
Bueno, pues todo eso que decía Teresa López López no está en lo que hemos sabido del anteproyecto de ley de familias. Otra cosa es que luego cambie. Sí sabemos que hay pensada una ampliación de la prestación de 100 euros al mes para madres con niños de 0 a 3 años. Pero esta prestación en realidad ya existe como descuento fiscal y son pocas las madres que la pueden cobrar.
Estamos hablando de la deducción por hijo a cargo en el IRPF, que podrán percibirlo mujeres que estén desempleadas o que hayan cotizado un mínimo, ¿no?
Bueno, pues esto sí sería una mejora. O sea, que si la mujer está en el paro o si la mujer ha cotizado menos de lo necesario, pues parece que sí van a recibir estos 100 euros. Ya veremos cómo quedan estas ayudas, porque como te estoy contando, ni siquiera el anteproyecto de ley ha avanzado. En cualquier caso, bienvenidas sean, a ver si conseguimos acercarnos a la política familiar, a la política de ayudas que tienen en los países de nuestro entorno. Esto por lo que se refiere a la cuestión de las ayudas. Hay otro aspecto en el borrador del anteproyecto de ley que es una cuestión mucho más ideológica. Porque establece 16 modelos de familia. Como decía en esta cadena el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor César García Magán, el ordenamiento jurídico reconoce lo que existe en la sociedad.
En la sociedad civil en la que vivimos hay un reconocimiento jurídico a otro tipo de uniones. No se trata de juzgar a nadie, no se trata de condenar a nadie, solamente Dios conoce la conciencia de cada uno.
Bueno, estamos entonces en una sociedad plural en la que hay pues modelos de convivencia o formas de convivencia muy diferentes. Y esa es la realidad y es lógico que el derecho refleje lo que hay en la realidad. Pero otra cosa es estirar, como quiere estirar Podemos, el concepto de familia hasta lo ridículo, porque, por ejemplo, se considera en este borrador de anteproyecto que es familia la simple convivencia. Claro, si un par de estudiantes alquilan un piso porque no tienen dinero para pagar, uno de ellos no tiene dinero para pagar el alquiler, pues hombre, a eso difícilmente se le puede llamar familia, por muy bien que se lleven las dos o tres personas que están ocupando la casa. Entre la lista de 16 tipos de familias, que son algunas compatibles con las otras, pues está también la persona que vive sola. Pues no, la persona que vive sola precisamente vive sola, ha decidido no tener familia o no tiene familia porque no puede tenerla. Pero claro, si estiras tanto la pegatina de la familia, pues todo es familia y nada es familia. Veremos cómo queda este anteproyecto y luego el proyecto y luego la ley. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos que tres hombres de origen subsahariano continúan hospitalizados tras sobrevivir a una travesía de 11 días en el timón de un barco que se dirigía a Las Palmas. Habían salido desde Nigeria y cruzaron el océano Atlántico como polizones en la parte inferior de un petrolero. Las imágenes son escalofriantes. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Siguen hospitalizados los tres polizones que ayer fueron rescatados con deshidratación moderada tras sobrevivir a una travesía de 11 días por el Atlántico sentados sobre la pala del timón de un petrolero a tan solo un metro desde sus pies al agua. Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, dice que la naviera es la que tiene que hacerse responsable de los mismos y que va a asumir todos los gastos a su estancia en Canarias y su posterior devolución a su país de origen.
Ellos asumirán todos los gastos correspondientes a su estancia en Canarias y su posterior devolución a su país de origen.
Se trata de la tercera ocasión en la que vemos cómo inmigrantes llegan hasta Canarias en este lugar extremadamente peligroso y que no reúne las condiciones de seguridad.
Y se siguen sumando sindicatos médicos a las movilizaciones convocadas en varias comunidades autónomas por los profesionales sanitarios. La Confederación Estatal amenaza incluso con iniciar concentraciones en todos los territorios. De momento, Andalucía y Extremadura iniciarán un paro el mes que viene. Cataluña a finales de enero, Navarra en febrero. Y en la Comunidad de Madrid, este es el séptimo día de huelga de los médicos de familia y pediatras de atención primaria. Ángela Hernández es la secretaria general de AMITS, convocante del paro en Madrid.
Que nos digan qué quieren que hagamos para seguir la negociación. Estamos a su disposición, pero empezamos a pensar que es un consejero que está puesto por el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer lo que está haciendo, dejar caer la atención primaria de la Comunidad de Madrid.
Y Naciones Unidas ha advertido de que la situación en Ucrania es crítica por la falta de agua y electricidad. Están preocupados por este inicio del invierno, ya que las condiciones serán cada vez más duras para la población. De hecho, en estas últimas horas, Kiev ha denunciado un ataque en el sur del país. Álvaro García.
Ucrania asegura que el ejército de Rusia ha dañado la estación de suministro de agua de Mykolaiv, motivo por el cual las autoridades tuvieron que suministrar agua a sus ciudadanos desde otra ciudad. La situación no mejora. La ONU, por ejemplo, también ha destacado que en la ciudad de Jersón se pueden ver supermercados completamente vacíos. Resaltan que no hay ni una lata de comida en esos establecimientos. Mientras tanto, los soldados ucranianos siguen con su contraofensiva. Hoy las Fuerzas Armadas han afirmado haber matado a unos 500 militares rusos en combate en estas últimas 24 horas. Dicen que desde el inicio de la guerra han caído más de 88.000 soldados rusos.
Y se está decidiendo a esta hora uno de los grupos del Mundial, Luis Munilla.
Desde hoy entramos en la última jornada de la fase de grupos. Se decide hasta ahora el grupo A con los dos partidos en juego desde las 4. Vamos a situar el Países Bajos-Qatar en el estadio Al-Bayt Olama.
Acaba de marcar Holanda, segundo tanto del equipo neerlandés, segundo gol del conjunto de Van Gaal, marca Frenkie de Jong, el centrocampista del Barça, pone el segundo en el marcador, lo que supone que Holanda encarrila la clasificación y además para ser primera de grupo. Anotaba en la primera parte Gakpo, recordemos, lleva 3 goles, 1 en cada partido, solamente lo ha hecho James Rodríguez y Leo Messi en la primera fase. Gana Holanda 2-0, acaba de marcar De Jong, 5 de la segunda parte, Holanda 2, Qatar 0.
¿Y cómo marcha en el Khalifa Stadium en el Ecuador-Senegal, Germando Barro?
Aquí llevamos únicamente 2 minutos de juego de esta segunda parte, Senegal por delante, marcó gracias a un penalti transformado por Ismail Assar al filo del descanso, así que en este momento se meten los africanos. 2 de juego de la segunda parte, Senegal 1, Ecuador 0.
Efectivamente, con estos resultados estarían ahora mismo clasificados para octavos de final. Países Bajos como primera, Senegal como segunda. Se quedaría fuera Ecuador. Esta noche se decide otro grupo, el B, con los dos partidos a las 8. El Irán-Estados Unidos y el Gales-Inglaterra. Los 4 equipos con opciones de clasificación. En la selección española no se han entrenado por sendos golpes Gavi y Rodrigo, pero estarán disponibles ante Japón. Y ha sido puesto en libertad sin cargos el espontáneo que saltó al campo ayer en el Portugal-Uruguay con una bandera arcoíris.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en el centro y en el cielo se ven muy poquitas nubes. Enseguida el sol va a dejar de calentar y empezarán a bajar los termómetros hasta los 5 o 6 grados. En cuanto al tráfico, complicado en la 2 por un accidente de salida a la altura de Torrejón y por intensidad circulatoria en la 4 en Butarque. Retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y ya en la M40 lo peor está en Coslada sentido a 3. La Federación Profesional del Taxi de Madrid dice que flexibilizar los horarios en Navidad les aboca a trabajar sin descanso, aunque la medida anunciada por el ayuntamiento es de carácter voluntario. Entre el próximo sábado día 3 y el 1 de enero, los titulares de las licencias podrán acumular un tope de 16 horas continuadas de servicio. Eso permitirá que el 100% de la flota pueda trabajar entre las 8 de la tarde y las 7 de la madrugada del día siguiente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos y atención, lo que vas a escuchar te puede pasar a ti o me puede pasar a mí. Descubrir de repente un día que te has hecho resistente a varios antibióticos. No es la primera vez que hablamos de esto, ni va a ser la última, ya verás. Porque sí, se trata de un problema que ya existe y que va a ir a más. Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosa Valllori es veterinaria. Por cierto, que te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde y que compartas tu caso, ¿no? Porque realmente, como decimos, nos puede pasar a cualquiera. Hablamos a menudo de esto de la resistencia a los antibióticos, pero claro, hasta que no nos pasa de verdad, yo creo que ni sabemos lo que es ni lo vemos como algo cercano. Rosa, tú eres veterinaria, como digo, y todo empieza por el mordisco de un gato al que estabas atendiendo en la consulta. Era domingo de Pascua, era festivo, y dices, bueno, pues me voy a tomar el típico antibiótico que normalmente tenemos siempre en casa porque nos sobró la última vez que tomamos antibióticos. ¿Es así, Rosa?
Bueno, no realmente no es tomar el antibiótico que me sobró cualquiera, sino el antibiótico que me había recetado el médico por un mordisco anterior.
Ajá, vale,
o sea, por el mismo cuadro clínico.
Anterior por lo mismo, ¿y te lo tomas?
Sí, sí.
¿Y qué pasa?
Pues al día siguiente la infección va más y también era fiesta aquí en Mallorca, con lo cual pues decido acudir al hospital. Y ahí ya me hacen quedar.
¿Te hacen quedarte en el hospital? Porque había ido a más. ¿Hasta qué punto había ido la infección?
Bueno, ya afectaba toda la mano y bueno, ahí decidieron cambiarme el antibiótico y ya ingresarme.
Te cambian el antibiótico y te ponen otro, ¿y qué pasa?
La infección sigue ahí, al día siguiente va evolucionando, entro en quirófano para ponerme drenajes en la mano, al día siguiente sigue la infección subiendo por el brazo, vuelvo a entrar en quirófano para ponerme drenajes y al día siguiente sigue la infección avanzando por el brazo.
¡Jolín!
Hasta que ya tienen los resultados del cultivo y el antibiograma de la muestra que me tomaron el primer día.
Claro, hasta ese momento, hasta que, como tú dices, tienen los resultados del cultivo, de qué bacteria en concreto, ¿no?, te está produciendo esa infección que por lo que vemos no se para, ¿cuántos antibióticos probaron contigo?
Creo que probaron por lo menos 3 cócteles de antibióticos.
3. ¿Y no funcionó ninguno?
No.
Que entiendo que sería, bueno, ahora veremos, pues no sé, antibióticos ya en un momento determinado de esto que se dice de amplio espectro, ¿no? Para ver si esto se para. Y no hay
los
manera.
Los que llaman de primera elección para el caso en concreto, y supongo que al ver que no funciona, pues van, van aumentando el espectro o siguiendo un protocolo que ellos tienen, por supuesto.
Vale. Aún así, como decimos, no funciona hasta que por fin, después del cultivo, tenemos el resultado y ya te ponen uno específico. ¿Qué pasa a partir de ese momento?
No, a partir de poner el antibiótico, pues la infección se para y va remitiendo.
¿Y cómo estás ahora?
Bueno, de la infección perfecta, pues o por lo menos bien. Y bueno, queda alguna secuela en la mano derecha, pero que no me impide hacer una vida normal.
¿Y te han dado algún tipo de instrucción los médicos con respecto a lo que te pasa a ti con los antibióticos o no? ¿Qué te han dicho?
No, nada.
Nada. Bueno, aguántame un poquito, Rosa, porque quiero introducir en esta charla a José Luis Martínez. Él es microbiólogo en el CSIC y director del Centro Nacional de Biotecnología. Hola, José Luis, buenas tardes.
Sí, no soy director del centro, trabajo en él.
Bueno, pues trabajas en el Centro Nacional de Biotecnología. Vale, ya te había ascendido así de repente. Sí, José
no,
Luis.
No me gustan estos repentinos.
No te gusta.
Que llevan a más trabajo.
Bueno, lo que le ha pasado a Rosa es lo que podríamos considerar un caso de alguien que de repente, por una cosa que te ocurre y que hasta ese momento te había funcionado un antibiótico concreto, pero a partir de un momento pues dices pues que ya no funciona. ¿Esto es una resistencia a los antibióticos?
Sí, vamos a ver. Yo creo que el caso de Rosa es un ejemplo muy, muy evidente del problema que tenemos en la actualidad. O sea, habitualmente se habla de que el problema de la resistencia a los antibióticos es sobre el abuso de la resistencia a los antibióticos. Pero aunque los utilicemos bien, la resistencia siempre va a emerger. En el caso de Rosa, la bacteria que adquirió tenía resistencia al menos a 3 antibióticos distintos. Uh-huh. Eso significa que posiblemente esa resistencia en el gato ya puede ser resistente. Y venía de otro sitio. Y la resistencia a los antibióticos, como cualquier tipo de infección, es algo que viaja. Es decir, es posible que esa bacteria se haya hecho resistente a los antibióticos en un individuo en la India, de ahí haya pasado agua, haya infectado a otro individuo, de ahí haya infectado a otro que ha viajado a Inglaterra, de Inglaterra ha viajado a España, en España ha habido alguien que ha tocado el gato y el gato ha mordido a Rosa. Es decir, la resistencia a los antibióticos es un problema de índole global y lo que a uno le ocurre es algo que puede afectar a todos los demás.
Claro, esto es muy importante, ¿verdad, José Luis? Porque no es que Rosa a lo largo de... Entonces, a ver si yo lo entiendo. No es que Rosa, que esto lo decimos mucho, a lo largo de su vida a lo mejor haya abusado o haya hecho un uso quizá inadecuado, excesivo de antibióticos y esto le haya provocado esta resistencia. Sino que esto es un problema... Que las bacterias se hacen resistentes quizá por este mal uso de los antibióticos, pero que nos puede afectar a cualquiera, es decir, que al final es, como digo, es una enfermedad comunitaria, ¿no? Es decir, puede convertirse en una especie de epidemia.
Efectivamente, todas las enfermedades infecciosas, yo creo que hay que distinguir entre... la palabra comunitaria me ha gustado. Yo utilizaba social, pero a la comunitaria me ha gustado. Hay dos tipos de enfermedades en humanos. Están las enfermedades individuales. Si uno tiene un cáncer o un tumor y se sienta al lado de alguien, no se lo va a transmitir. Cualquier tipo de infección, y lo hemos vivido recientemente con COVID, lo que le pasa a uno afecta a los demás. Si una bacteria se hace resistente a los antibióticos por el mal uso o por el uso, porque no tenemos que olvidar que aunque los usemos precisamente bien y solo para lo que queremos, las bacterias se van a hacer resistentes. Eso no hay que olvidarlo. Eso afecta a todos. Entonces, si Rosa ha utilizado mal los antibióticos y ha seleccionado la bacteria resistente, pues esta no es la que le ha causado la infección, porque está claro que es la que le ha causado la infección, venía del gato. Uh-huh. Es decir, lo que haya hecho Rosa con los antibióticos en este caso es irrelevante, pero si eventualmente desarrolla una enfermedad, una bacteria resistente a los antibióticos, eso puede afectar a otra persona en otro momento. Y luego también tenemos que se acumulan las resistencias en las bacterias que viven con nosotros. El cuerpo humano tiene 10 veces más células bacterianas que células individuales en el intestino, en la piel, en boca, etcétera, etcétera. Y cuando nos tratamos con antibióticos, esas bacterias que se llaman comensales se hacen resistentes. Normalmente esas bacterias no infectan, pero en pacientes debilitados o cuando tú tienes una peritonitis que es tan grave, pues eso significa que te entra en el peritoneo bacterias y produce una infección de bacterias que son normales, que no son patógenas, pero produce una infección y te mata. Una septicemia puede ser de bacterias que tú tienes normalmente. Y uh-huh. Si son resistentes, esas no las puedes tratar.
Claro.
Es decir, son la suma de ambas cosas.
Y aún así, además, las bacterias por sí mismas ya, es decir, su tendencia es hacerse más fuertes y hacerse resistentes, independientemente, ¿no?, de lo que nosotros hagamos, entiendo, por lo que me dices. Pero lo que está claro es que el mal uso que estamos haciendo los antibióticos está contribuyendo claramente a lo que está pasando.
Eso empeora la situación.
Te lo digo porque hemos salido a la calle para incidir sobre esta cuestión también. Porque, bueno, Rosa en este caso, es verdad, era un tratamiento anterior que había recibido de antibióticos para también una mordedura de gato, pero obviamente no le funcionaron porque entiendo que la bacteria que le transmitió este otro gato en esa mordedura no era la misma. Esta otra sí era resistente, bueno, ahora me lo aclaras. Pero lo que quiero decir es que sí hacemos muy habitualmente esto de que si nos han sobrado algunos de un tratamiento, lo dejamos en el botiquín y acudimos a él en muchas ocasiones y nos automedicamos. Esto lo estamos haciendo y lo estamos comprobando porque hemos salido a la calle. De hecho, lo hace por una encuesta que acabamos de manejar más de la mitad de la población en España, y en la calle lo hemos comprobado.
El antibiótico normalmente suele mandar la caja entera. Normalmente las últimas veces te dicen, tómate la caja entera, entonces yo sí que me la tomo. Y bueno, pues si alguna vez se han sobrado, sí que los hemos guardado.
Sí, alguna vez he guardado el antibiótico y cuando he tenido algún pequeño que yo he visto que no es, pues para evitarme ir a la Seguridad Social o al médico, sí que lo he aprovechado alguna vez. Sí.
José Luis, esto no se nos acaba de meter en la cabeza de que no lo debemos hacer.
Sí, efectivamente. Esto, yo siempre he sido más partidario de las regulaciones que con los consejos, pero aunque haya regulaciones, pues hay que dar consejos. Es más importante el acabar bien el tratamiento, incluso, que el reutilizar. Uh-huh. Reutilizar es malo, pero no acabar el tratamiento es peor.
Es peor.
En ese sentido, sí, porque si no tratas bien, si no acabas bien el tratamiento, es posible que no resuelvas la infección. Porque te sientas mejor, pero bueno, tienes que resolver la infección. Entonces hay sistemas, por ejemplo, lo hemos visto en las películas estadounidenses, donde tú tienes un tratamiento de 20 antibióticos, te ponen un bote, y tienen un bote más grande y te ponen 20 pastillas y ya está. Aquí es verdad que las dosificaciones quizás se deberían ajustarse al tiempo del tratamiento específico y a lo que te dicen. Pero quiero incidir, porque a veces nos quedamos contentos pensando que si resolvemos el mal uso, lo resolvemos todo. Y eso viene, yo creo que de una situación que los humanos tenemos la tendencia de que si algo malo ocurre, tiene que haber o un culpable uh-huh. o algo que hacemos mal. Porque si eso es así, lo podemos resolver.
Claro.
Pero hay cosas que no, que son y son malas. Todos nos vamos a morir. Y eso no lo vamos a resolver. Es verdad que si tú tienes una mala práctica de vida o vives en una sociedad depauperada o toda una serie de cosas, pues te vas a morir antes. Tendrás un mayor riesgo de morirte. Con la resistencia a los antibióticos ocurre lo mismo. Las bacterias se van a hacer resistentes aunque los usemos bien. Pero si los usamos mal, la situación será peor. Pero si solamente nos concentramos en... Si solo pensamos que si resolvemos el problema de usarlos bien, está resuelto el problema, estamos muy uh-huh. equivocados. No resolvemos nada. Hay que hacer muchísimas más cosas.
Por ejemplo, investigar nuevos antibióticos, cosa que por lo visto no se está haciendo mucho últimamente. ¿Es así?
Sí, efectivamente. Investigar nuevos antibióticos, y si quieres luego hablamos de ello, pero no solamente eso, sino fijarnos en el problema, que es la infección. El problema no es el antibiótico, sino la infección. Si conseguimos sistemas de eliminar la infección mejor que en una sistema de antibióticos, no tendremos ese problema. Y vuelvo a la historia de COVID. COVID se ha eliminado sin tener un antiviral. Los virus no los hemos matado. Ajá. No hemos tenido antivirales buenos. Ha habido algunos, pero no. Y bueno, pues la situación, digamos que no es la misma, claramente. Y referido a la resistencia a los antibióticos, voy a poner un ejemplo que yo creo que es muy sencillo. Hay una bacteria que se llama Clostridium difficile, que solamente con el nombre pues ya suena fatal, que es muy resistente a los antibióticos. Produce pocas infecciones intestinales, pero es mortal. Bueno, no mortal, pero
sí, muy
digamos
grave.
La tasa de mortalidad muy grave. Y esta bacteria solamente infecta a individuos que no tienen microbiota intestinal. Bien porque han tenido un tratamiento muy fuerte con antibióticos y lo ha eliminado por distintas circunstancias. Y es de sí, viene de fábrica, que es resistente a los antibióticos, con lo cual no tienes tratamiento. ¿Qué se le ocurrió a la gente? Pues metemos microbiota intestinal. Entonces se hace trasplante fecal y con eso resuelves la infección. Si tenemos sistemas de resolver infección que no necesitan antibióticos, también mejoremos. Recuerda lo que ha dicho Rosa, que también es importante en este contexto. Cuando yo supe que antibiótico, cuando los médicos supieron que antibiótico había que dar,
sí.
ya la infección se resolvió. Pasaron tres días y a día de hoy eso es lo habitual, porque tú tienes que aislar, cultivar, ya. Identificar. Si tuviéramos sistemas de identificación que en 4 horas te dijeran qué antibiótico puedes dar,
ya.
Eso también lo resolvería. Es decir, naturalmente que hay que obtener nuevos antibióticos, pero hay muchísimas más cosas que también
se pueden hacer para evitar, por cierto, que se estima, según un estudio reciente publicado en la revista The Lancet, que en 2050 podrían morir 10 millones de personas debido a infecciones bacterianas por bacterias resistentes, ¿no? Una última, bueno, nos está escuchando Rosa todavía, José Luis, y a lo mejor, a ver si lo he captado bien. Si a Rosa le muerde otro gato, que ojalá que no, ¿No significa que Rosa ya sea resistente? Es decir, que a lo mejor...
Rosa no es resistente. Nosotros claro, no somos resistentes a nada.
Claro, es una bacteria en concreto que es en ese gato que le mordió y era resistente y fue ese el que le mordió. ¿No significa que Rosa ahora tenga otro tipo de infección y no pueda funcionar los antibióticos que ha probado hasta ahora? Vale.
No, bajo ningún concepto.
Vale.
No. El que uno tenga una infección multiresistente no significa que vaya a tener la desgracia de tener otra.
Comprendo. Bueno, Rosa, pues eso, que ha sido esta en concreto, bacteria resistente, ¿eh? No significa que esos otros antibióticos que probaron contigo, no te sigan funcionando para otras cosas si los necesitas, ¿no? No sé si eso te tranquiliza más o no.
Hombre, no, pero eso ya lo sabemos a nivel de medicina veterinaria, claro, medicina humana. Es que o sea, nosotros no somos resistentes. Y es esa bacteria, pero más en concreto, esa cepa bacteriana.
Esa
cepa en concreto. O sea, no todos los Enterococcus faecalis son resistentes a la mayoría de antibióticos. Fue esa cepa en concreto.
Bueno, pues muy interesante esto que estamos comentando. Rosa, gracias por contarnos tu caso. José Luis Martínez, microbiólogo en el CSIC.
¿Puedo dime, apuntar sí, una última cosita, claro, que Rosa la conoce bien también. Enterococcus faecalis es una bacteria que está considerada de las de alto riesgo por la Organización Mundial de la Salud de resistencia a los antibióticos, porque el problema no es que tú no puedas tratar, que no tengas antibióticos, sino lo que le ha pasado a Rosa, que llegas tarde. Llegas tarde y en el caso de Rosa funcionó bien, pero en el caso de la gente, pues cuando ya sabes cuál es el antibiótico, pues el paciente se ha muerto. Y Enterococcus faecalis es de las bacterias que pueden pasar de animales a humanos y de humanos a animales. Lo que significa que hay una salud única de humanos y animales. Lo que les pasa a los animales importa a los humanos y lo que les pasa a los humanos importa a los animales.
Pues también es interesante, desde luego, eso que dices, ese último mensaje. Gracias a los dos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias a ti por dejarnos hablar. Hasta luego.
Faltaría más. Vámonos ya con la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Si tú te has quedado tirado con el coche y han tardado en venir a por ti, pues dile dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y eso, que estoy pagando un dineral. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas con ellos, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Tengo una sonrisa para regalarte, tengo mi cantas de
amor y tengo todo el tiempo que feliz. Rosa, ¿qué gestos le estabas haciendo a la Fornas, a Elena Fornas? que cogiera el teléfono móvil, que lo habías dejado ahí fuera.
Eso queda en la discusión.
No, pero es que
del estudio, Pilar, eso queda.
Pero hacía el gesto como del teléfono.
Que tiene que llamar, que tiene que llamar.
Tiene que llamar. Ya no vamos a decir a dónde tiene que llamar.
No, eso ya no, eso no.
Eso ya queda en la discusión.
Bueno, es que como estamos hablando de teléfonos móviles, se acabó el modo avión, ya sabéis, los pasajeros podremos en la Unión Europea utilizar el móvil en los vuelos. Y
oye,
claro,
sigue haciendo gestos.
Sí, sé qué os pasa.
Detrás de la pecera.
Estáis distrayendo. Bueno, ¿cuál es el uso teléfono móvil que más te molesta? Le estamos preguntando esto a la gente.
Sí, hemos hablado de los escandalosos.
Sí.
Hemos hablado de los boca llena, los que usan
boca
el
llena.
Móvil en la mesa.
Ah, sí.
También tenemos los adictos a los SMS, que además tienen el móvil fuerte y estás todo el tiempo escuchando a ti.
Pero
los ruidos del SMS son muy pesados.
Se le puede quitar el sonido.
No lo quitan porque si no nos enteran.
Configuración.
Efectivamente. Y vamos a añadir otro más.
El móvil muy molesto en el cine, cuando todo está oscuro y se ponen a mirar los mensajitos cosas que tienen ahí, molestando a todo el mundo con la luz. No sé para qué pagan una entrada, la verdad.
Sí, efectivamente.
Bueno, eso ya me parece de juzgar de guardia, ¿eh? Eso, yo ahí he intervenido, ¿eh? Yo ahí me he levantado y le digo, mire usted, hemos pagado una entrada para venir al cine. No puede usted la lámpara. Ah, perdone. Bien. Imagínate que no, que dice que sigue con ello. Pues claro, llamar al... porque
complicado.
¿A quién llamas para que solucione el problema? Al acomodador, muchas veces ya no hay acomodador.
Cierto es.
Claro, no. Pues tienes que contar con que te haga caso. No te no vas a poner ahí a pelear.
A mí es, fíjate, no me había acordado yo de este asunto.
Del
¿no?
cine. ¿Y luego qué os parece la gente que bloquea la cola, por ejemplo, del supermercado? Porque con una mano está con el móvil, va a pagar y no suelta el móvil y se le caen las cosas.
El otro día me pasó a mí en el autobús, subiendo al autobús. Había una señora que además tenía que pagar con el móvil con el que estaba hablando.
Ah,
y llevaba la compra en el otro brazo.
Y
estábamos dando una curva y la señora se iba cayendo. Luego el autobús frenó. Y bueno, yo estuve a punto de bajarme del autobús porque habíamos recorrido un largo trayecto y yo no pude picar. Porque la señora sigue allí. El conductor al final le echó una bronca de cuidado. Señora, o ya habla usted con el móvil, o pica el billete eso, virtual,
o
carga
no,
con la compra.
Pero no cuelgan, siguen hablando entorpeciendo la cola.
Y se va a matar la señora.
Pero encima eso es peligro.
Porque no se había cogido a ningún sitio.
Exacto, que sale volando.
Y la mascarilla poniéndosela. Porque la mascarilla la lleva, la llevaba a mitad, ¿sabes?
Sin manos. La mascarilla te tapas el ojo con la mascarilla.
Sí,
desastre. Bueno, ni en el médico nos libramos del móvil, por supuesto. Claro.
Hola, gente. Pues a mí me repatea, pero es que me repatea que una persona se ponga con el móvil en la consulta de un médico, en la sala de espera. Sin ir más lejos, la semana pasada fui con mi hijo y la verdad es que había ahí un señor con su traje, su corbata, y estaba hablando con otro señor por el móvil. Bueno, le estaba contando, pues esto lo tenemos que hacer así. Sí, hay que mandar esto así porque tal. En un momento arregló allí todos los planes de trabajo. A ver, por favor, estamos en una consulta. Es que creo que hoy ya estamos demasiado movilizados. Ya. Es increíble. Vas por la calle, la gente con el móvil. Tienes que ir esquivando porque te topan.
Eso lo hemos tratado
otro día. Es increíble. Feliz martes, gente.
Hombre, es que un recaíto es un recaíto, pero una reunión...
Una reunión de trabajo en la consulta del médico en la sala
Tengo una call. 30 minutos. Oye, pues mira, el ROI no me está dando bien, véndeme estos activos,
claro,
luego
yo
cambia
entiendo
de fondo
que aprovechas
inversión.
El tiempo, pero claro, es que molestas al resto
bueno,
de la
tú,
gente.
Bueno, pero tú, márchate un ratito.
Búscate otro día, pero quiero escuchar más que...
O escríbelo en el WhatsApp, que además es más preciso.
Ah, por ejemplo.
Estoy bien, pero no solo es un problema de la consulta del médico, ¿eh?
De todos los lados.
Es donde se comparte un espacio común.
Efectivamente.
Mire usted que no tengo ningún interés en cómo
¿cuál
hacer
es, las ¿cuál cosas? Es el uso del móvil que más te molesta? Es lo que queremos saber esta tarde de martes, @latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte repasa la actualidad nacional e internacional con el Mundial.
Ahí estamos, has cambiado arriba.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Cuando veo un partido de mi equipo, ni como ni bebo.
Yo tampoco soy muy partidario, menos en el campo.
Que vistas todas las mascotas ahora, chicos, ninguna era mejor que
la de este año. Es bonita.
La de este año es muy bonita.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y hostias.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz, tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online, tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz, ahora desde solo 12,95€ al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Perfecto. Informe de reunión enviado. En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como la libertad. Por eso te ofrecemos herramientas para que puedas trabajar dentro y fuera de la oficina. Llama ya al 1414. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Orange.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alu, ese algo que marca la diferencia.
Eso. Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de 4 provincias. Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha
toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy que el gobierno ha nombrado a un exministro y una exdirectora general como magistrados del Tribunal Constitucional, o al menos eso intenta, pues tiene especial actualidad un interesante informe que ha elaborado la Fundación Hay Derecho. Es un informe sobre cuál es el estado o la situación del Estado de Derecho en España, y las conclusiones son bastante duras. Hablamos con la máxima responsable de la Fundación Hay Derecho, Elisa de la Nuez. Elisa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Antes de entrar en el estudio que habéis hecho, ¿qué valoración os merece pues que el gobierno haya nombrado a un exministro y a una exdirectora general como magistrados del Constitucional?
Bueno, es un poco lo que ya decimos en el informe, aunque el informe termina con fecha 31 de diciembre del 2021, ¿no? Que es, digamos, una ocupación de las instituciones de contrapeso, como es el Tribunal Constitucional, donde efectivamente le corresponde al gobierno esta prerrogativa, pero cada vez se nombran, digamos, personas más cercanas o más afines a los partidos, en este caso hasta el punto de que han ocupado altos cargos, sino en concreto ministro de Justicia, en un gobierno del propio, es decir,
nombran a un exministro, ¿no? sí.
Efectivamente, entonces es un poco lo que denunciamos en el informe, es esa digamos deterioro que va haciendo que esas instituciones de contrapeso, pues cada vez las personas que se nombran tengan un perfil, digamos, más de partido, ¿no? Aunque sean juristas de reconocida competencia, que es lo que se establece, pero al final te acabas encontrando, ya, como pasó también con el nombramiento de la fiscal general, que ese sí que lo analizamos en el informe, sí, por el periodo temporal, te vas encontrando con personas que prácticamente son, bueno, o que han sido miembros del equipo ejecutivo, ¿no? Lo cual nosotros encontramos que es un problema, claro.
Ya. A mí hay varias cosas del informe que me han llamado la atención especialmente. Por ejemplo, porque lo del Consejo General del Poder Judicial, bueno, es grave, lo conocemos, pero, por ejemplo, toda la cuestión legislativa. Quiero decir, sí. En el informe se dice, me parece que se utiliza la expresión legislar para la foto, es decir, que se presentan proyectos de ley, que se aprueban anteproyectos, que se hace la foto el gobierno o el grupo parlamentario y que eso luego no se convierte en ley en la tramitación que le corresponde al Congreso de los Diputados. Esto me parece muy llamativo, Elisa.
Bueno, vamos a ver, en la parte del Poder Legislativo, que quizá efectivamente es la menos conocida, nosotros lo que hemos estado un poco viendo es dos o varias cuestiones. Una de ellas es la utilización constante del decreto ley, que es una norma que elabora el gobierno, una norma legislativa, y que solo procede en circunstancias extraordinarias, urgente necesidad. Y luego esta legislación, un poco como decimos, para la foto motorizada, que supone que a golpe de titular hay un problema mediático, hay algo que de repente inquieta mucho a los políticos, a los medios, y seguida sale pues una proposición de ley o un anteproyecto o algo que a veces se convierte en ley y es un problema porque son leyes precipitadas y poco estudiadas y, en fin, pues tenemos casos un poco recientes, ¿no?, de que no se hacen bien las cosas y a veces ni siquiera se llegan a tramitar porque es un poco enseñar que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero sí me parece importante poner el foco en el Poder Legislativo porque quizás
no hablamos tanto.
Efectivamente. Y ahí hay un deterioro también que lo hemos medido, además, con números, ¿no? Hemos intentado objetivar lo más posible para que no sea, digamos, opiniones o percepciones, sino, medirlo en términos objetivos, ¿no?
Y no sé si hay una medición sobre el proceso deliberativo, porque, en teoría, la tramitación de un proyecto de ley, significa que se da un tiempo para que se debate esa ley, para que haya enmiendas, para que los expertos sean escuchados. ¿Se está utilizando mucho el procedimiento de urgencia?
Sí, esa es otra de las cuestiones que ponemos un poco de relieve, ¿no? Que se está perdiendo esa tramitación, digamos, ordinaria, porque esto que dices sería la tramitación ordinaria de un proyecto de ley, ¿no? Digamos, más pausada, más sosegada, más deliberativa, con más enmiendas. Y nos estamos encontrando cada vez más, aparte del abuso del decreto ley, pues las figuras estas de la proposición de ley que, digamos, se tramitan sin todos estos dictámenes o sin este sosiego. O sea, nos vamos encontrando lo que decíamos antes, ¿no? Una legislación muy poco trabajada, muy rápida, muy de salir al paso de una cuestión concreta y de alguna forma, pues esto redunda lógicamente en una menor calidad técnica de los textos y que luego van a dar problemas, porque claro, luego al final los operadores jurídicos se encuentran con textos que no son demasiado técnicamente buenos, ¿no? Y yo creo que llamar la atención sobre esto es importante.
Sí. Precisamente hablando de textos legislativos no bien cuidados, hoy el Supremo se ha ocupado del caso de la Arandina, que es del recurso sobre la Arandina, que es un caso de agresión, abuso sexual, y ha dejado la pena en 9 años porque la ley del sí es sí, rebajaba la condena. Pretendía el gobierno que la fiscalía fijara posición. Presión sobre la fiscalía, Elisa, y presión sobre los jueces. ¿Ha aumentado mucho?
Nosotros aquí en el informe lo que hemos puesto la atención, primero los problemas de la fiscalía sí, porque como digo, sí que estudiamos, aunque aquí no hemos puesto números, pero sí hemos estudiado un poco la anomalía, vamos a decirlo así, que supone que una ex ministra de Justicia pase al puesto de fiscal general del Estado, porque en el fondo pues es un poco esa idea, ¿no?, de dependencia de la fiscalía del Poder Ejecutivo, que es cierto que siempre ha existido, porque siempre decimos, oiga, esto no aparece ahora por primera vez, pero es verdad que, digamos, se agudiza con este tipo de decisiones, ¿no? Y luego también hemos puesto un poco también de relieve esas críticas a los jueces, porque yo creo que la diferencia es lo que son críticas a las sentencias, a las decisiones judiciales, que por supuesto es absolutamente legítimo, pero cuando pasamos a las críticas personales a un juez concreto que ha dictado una sentencia que al político de turno no le gusta, o ya cuando todo el colectivo de los jueces, yeah, como hemos visto recientemente, es el atacado, ¿no? Entonces, creo que son líneas que se van traspasando y que desde el punto de vista del Estado de Derecho pues ponen de relieve un poco esa situación de deterioro, que es lo que nosotros intentamos contar en el informe.
Hay una cosa que me ha llamado, por último, Lisa, la atención mucho, que es España tiene un gasto en justicia, bueno, bastante importante. Me parece que decís que por encima de la media de los países, sí, de nuestro, sí, entorno. Pero, sin embargo, hay menos jueces y las sentencias son tardan mucho en llegar. ¿Por qué? ¿Por qué si hay un gasto, digamos que bueno en relación a los países de nuestro entorno, hay menos jueces y las sentencias tardan más en llegar?
Bueno, es una muy buena pregunta, que también me la hicieron el otro día al presentar el informe. Y claro, la contestación primera es una que es importante. Lo primero es que el propio gobierno, el propio Ministerio de Justicia debería evaluar, claro, esto, es decir, saber por qué pasa. Uh-huh. Nosotros, digamos, tenemos unas ideas y pensamos que hay varios factores, pero lo importante sería que si tenemos ese gasto importante en justicia y, sin embargo, los indicadores que manejamos, como los que tú has mencionado y otros, sí, no son buenos, lo primero es decir que estamos haciendo mal, ¿no? Porque efectivamente esta inversión no está dando los resultados que debería. Esto, desgraciadamente, siempre decimos un poco lo mismo en el derecho, no es frecuente en España evaluar las políticas públicas, sean las que sean, y por tanto yo desconozco si esta evaluación la ha hecho alguien, ya, o la tiene el Ministerio. ¿Factores? Pues yo creo que hay varios, ¿no? Yo creo que hay uno que sí que se suele mencionar, que es la dispersión competencial que hay sobre el tema de administración de justicia, que hace que al final haya mucha gente o muchos órganos que tienen que tomar decisiones, uh-huh, sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque tenemos el Consejo General del Poder Judicial, que sería el que le corresponde, digamos, el gobierno de los jueces, pero están las comunidades autónomas, que tienen muchas de ellas competencias en el tema de los recursos materiales, las sedes de los juzgados, la informática, uh-huh, incluso los funcionarios, digamos, auxiliares, pero también está el Ministerio de Justicia, es decir, es un entorno complejo desde, ya, un punto de vista competencial, que yo creo que no ayuda a que las inversiones sean eficaces. Y probablemente hay otros motivos, pero lo razonable sería que alguien se preocupara de ver, ya, esto y
de estudiarlo a fondo para poner, ¿no?, solución, claro.
Para decir, oiga, esto no puede ser y qué es lo que estamos haciendo mal, ¿no? Porque este dato, como bien dices, ha chocado mucho,
sí,
porque la gente tiene la impresión de que es que la justicia...
Sí, que no gastamos poco, dinero, ¿no? Claro.
Es que se está invirtiendo mal, ¿no? Y yo creo que es una cosa importante.
Elisa de la Nuez, secretaria general de AI Derecho, coautora del informe, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Y sobre todo, gracias por este trabajo, que es muy interesante, y ya nos gustaría que hubiese más trabajos de este tipo para evaluar políticas públicas. Gracias, Elisa.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y quizá no hayas escuchado antes esta denominación, High Value Targets, HVT. U objetivos de alto valor. Así define la Europol a delincuentes a los que persiguen varias agencias policiales a la vez, los más buscados. Muchos de ellos son grandes narcotraficantes y blanqueadores, y también muchos de ellos, fíjate, han buscado refugio en Dubái. La UCO de la Guardia Civil acaba de detener a dos de estos objetivos allí, que movían toneladas de cocaína en nuestro país y que han blanqueado más de 24 millones. Esta operación forma parte de una mucho más amplia, en la que en total han caído 6 de estos peligrosos individuos reclamados por distintos países. Son miembros de un supercártel, señores de la droga, que han inundado de cocaína Europa. Bueno, algo está cambiando, no solo la colaboración entre países europeos, sino también, por primera vez, Dubái, hasta ahora un santuario para todo tipo de poderosos criminales. Todos los detalles los tienen nuestros expertos en asuntos de interior y sucesos, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas. Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Pues Cruz, cuéntanos cómo se llega hasta estos dos individuos, ¿quiénes son?
Vamos a centrarnos en la parte española, Pilar, porque es una operación muy amplia, como decías. La operación española, la UCO, la bautiza como la operación Faucas. Todo empieza con un contenedor ciego, un contenedor que no se sabe a quién pertenece, que se incauta en el puerto de Valencia en marzo de 2020, pero en ese momento no se detiene a nadie, no se sabe a quién pertenece ese contenedor cargado de cocaína, como atravesó un gancho ciego. El grupo antidroga de la UCO descubre poco a poco que hay detrás una organización criminal que se dedica a eso, a introducir contenedores de droga a través de ese puerto, el de Valencia, el de Barcelona y también el de Algeciras. El destino final de este primer contenedor que se incauta era Barcelona. Y siguiendo ese rastro descubren que hay un búlgaro que también es un objetivo de alto valor y que también ha caído, que dirige esta trama junto a otras cuatro personas en esa ciudad en concreto. Una de ellas, una trabajadora del puerto de Barcelona, una mujer. A la vez, los agentes del grupo antidroga averiguan que otra parte de esa red está blanqueando muchísimo dinero en la Costa del Sol y que quien dirige todo este entramado, que es mucho más complejo que estamos resumiendo, es un británico que había huido de Marbella porque lo iban a secuestrar en 2019. Estuvieron a punto de secuestrarlo. Se llama James Hale y está refugiado en Dubái y es el otro individuo, el otro objetivo de gran valor, como se le llama, muy buscado por varios países, que ha caído.
Oye, Pablo, hablabais de una mujer también en el puerto. ¿Qué papel tenía esa trabajadora del puerto?
Pues la verdad es que es un papel clave, porque ella lo que hacía era facilitar la entrada y salida de los contenedores cargados de droga y además alertaba a la organización criminal si había algún tipo de contratiempo o si la policía iba a inspección, a hacer alguna inspección, este tipo de cuestiones, ¿no? La verdad es que no está en prisión porque tiene tres hijos pequeños y bueno, el juez ha considerado que no era necesario que entrase en prisión, precisamente porque tiene que cuidarlos, pero desde luego su papel es fundamental porque además se relacionaba con otros miembros de la organización que buscaban captar más trabajadores corruptos como ella en los puertos. Hay que decir que cuando tú controlas un puerto y las redes mafiosas estas controlan a trabajadores del puerto, evidentemente su trabajo se facilita muchísimo más y es una vía de entrada donde entran cientos de kilos y toneladas de cocaína, ¿no? A estas que iban que estaban intentando captar ahora eran dos hermanos que están afincados en Málaga y que también financiaban parte de la mercancía. Hay que decir que en España, en esta operación internacional, se han detenido a 13 de los 49 arrestados y, bueno, como decías, la operación ha sido coordinada por Europol.
Una operación muy importante. Cruz, parece que los sistemas encriptados han tenido gran peso en esta investigación.
Han sido fundamentales, cada vez están siendo más fundamentales y están dando grandes réditos en otras operaciones importantísimas. El crimen organizado del mundo entero, Pilar, en concreto los narcos, utilizaban los sistemas Encrochat y Sky ECC, que sobre todo utilizaban estos dos, porque hay otros. Pero son una especie de WhatsApp, como el WhatsApp normal, pero encriptado. Entonces ellos se sentían completamente a salvo porque a través de con nicks y con números, con lo que fuera, se comunicaban con total libertad porque pensaban que nadie podía escucharlos y entonces hablaban de todo, desde matar personas hasta gente que ya habían matado, hasta no solo estos, sino muchísimos otros, hasta que, como recordaréis, hace un par de años se consigue desencriptarlos por parte de los servicios de inteligencia de Francia y de los Países Bajos y esa información empieza a fluir. Pero claro, son millones de mensajes. Esos millones de mensajes se habla, en algunos de ellos se hablaba de este contenedor de Valencia que lo había perdido la organización porque lo habían interceptado y de cómo se había producido esa pérdida, ¿no? Robo era el alias que utilizaba el británico del que hemos hablado y también se llegó hasta otro individuo importantísimo, Anthony Meza, que es un señor de la droga, como le denomina la Guardia Civil, panameño, que también se había escondido en Dubái y que es responsable no solo de estos grandes barcos de cocaína para esta organización, sino que suministraba a muchísimas más organizaciones a través del puerto de Manzanilla en Panamá y, como te digo, es otro de los objetivos capturados.
Oye, Pablo, ¿y cómo funcionaba el blanqueo en España?
Pues mira, la verdad es que el blanqueo, el que era el que controlaba James Hale antes de sufrir ese intento de secuestro por el que tiene que huir de España, lo que hace este individuo es dejar al mando de ese aparato de blanqueo a otro británico, un tal Mark McDonald, y lo que hacían pues era el clásico, ¿no? Era comprar inmuebles de lujo en las mejores urbanizaciones de la Costa del Sol, coches carísimos, por ejemplo, se ha intervenido un Lamborghini de 300.000 euros, relojes de altísima gama de estos que cuestan un dineral, en fin, todo tipo de bienes, ¿no? Se calcula, y esto nos puede hacer una idea de la magnitud de esta operación, que aquí en España han lavado 24 millones de euros. Y es verdad que es un principio de investigación, que estamos todavía, hay mucho trabajo que hacer en este sentido, porque siempre las investigaciones de estas económicas son las más complicadas, porque hay que seguir y analizar muchísima documentación, pero esos 24 millones de euros ya más o menos calculados es un dineral, ¿no? Y además contaban, una vez más, con una abogada y varios asesores financieros que, por supuesto, estaban a sueldo de la organización.
Bueno, todo un entramado. Cruz, estas detenciones, lo importante también, lo positivo, son un claro mensaje a las organizaciones criminales.
Claro, porque es la primera vez que se interviene en Dubái. La Guardia Civil ha participado en esos arrestos allí en Dubái. Eso antes era impensable. Y con ellos policías de otros cuatro países. Más de 30 toneladas de cocaína en no más de 2 años, Pilar. Es una barbaridad. Como dice la ONU, esto es una epidemia.
Sí. Cruz, Pablo, pues gracias por vuestra información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Integrarles en la sociedad es el objetivo principal.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Y nosotras tratamos, pues eso, de transmitirles el amor de Dios a través de nuestro servicio.
Entonces, uno de los retos es realmente vivir, como decíamos, ese ser de iglesia y hacerlo vivir a los demás.
Misioneros por el mundo, Guinea Ecuatorial.
Para que vuelvan esos hermanos separados.
El viernes por la noche, en 13.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arriaga Asociados.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Con Costa Cruceros, vive un mar de experiencias desde 299 euros por persona reservando hasta el 2 de diciembre. Descubre el Mediterráneo, Dubái, el Caribe o el norte de Europa a precios de Black Friday. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes o Viajes Ecuador y prepárate para disfrutar de la mejor gastronomía y entretenimiento a bordo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación, apoyando proyectos de desarrollo sostenible y fomentando la innovación y la digitalización de las empresas españolas.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900 121 121. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Pero
profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este noviembre si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Y celebramos como hay que celebrar.
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
¿Con qué sale el Barça?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 6 de la tarde.